concepto y marco conceptual de formación de este patrimonio corporativo. Está con base a una cadena de proyectos a lo largo de 4 décadas. ¿Cuál ha sido nuestro deber? Este sustento económico que viene a través de más de 40 años.
Entramos en materia.
Que viene a través de 40 años. Nuestro deber es protegerlo con base a un criterio de un padre que quiere ser responsable. Protegerlo y garantizar el legado y la continuidad en el tiempo. Ahora bien, en todo este formato, ¿qué es lo que se ha pretendido vender? Que Andino Peña es el accionista principal, que Andino Peña eso es el titular, y nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Nosotros somos simples gerentes que obedecemos a un marco de dirección de una familia bajo la cual tenemos la responsabilidad de responder ante ellos del buen manejo de nuestra labor como gerente. Nosotros no tenemos ninguna titularidad de esas empresas. Son empresas todas escogidas en el marco de la ley. Y he reiterado que todas esas empresas están inscritas, registradas en todas las instituciones públicas, llámese Cámara de Comercio, DGI, todas. Y todas están al día en sus impuestos. Y a la luz de la ley del libre acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de accesar esa información. Y va a ver que lo que estoy diciendo es consistente con la verdad. Por vía de consecuencia, nosotros no tenemos nada que ocultar. Juli.
Sí, ingeniero, mi observación de la entrevista, que tuve la oportunidad de sentarme y ver la entrevista que usted tuvo con Alicia, su mayor cuestionamiento es a parte de su patrimonio que no está registrado en su declaración jurada de bienes. Ella establece otros elementos como corporaciones declaradas sin operaciones, y lo incluso cuestiona para el pago mínimo, aunque hay un pago establecido de manera que establecen las leyes dominicanas de un 1% de los activos. Con respecto al tema de las declaraciones juradas de bienes, ¿usted está claro de que todo su patrimonio debe estar registrado cuando usted asume una función pública? ¿Usted está claro de que, como usted es un gestor de fondos del Estado, de fondos del pueblo dominicano, debe poner claro cuáles son sus propiedades para que la sociedad tenga una interpretación clara y no lleguen estas confusiones como las que se están presentando?
No solamente estoy claro, es que realmente es improbable que en un ejercicio de administrador, de gerencial, un patrimonio familiar, usted no tenga un equipo de asesores en el marco fiscal, en el marco legal, en el marco financiero. Y nosotros obedecemos a direcciones de un equipo. Y cuando nosotros presentamos lo que tenemos que hacer, tenemos la aquiescencia de ese equipo. Bueno, si la aquiescencia de ese equipo...
Es decir, que usted gestiona, aparte de su responsabilidad pública, tiene también la responsabilidad del holding familiar.
De ser gerencial el holding. Entonces... todo lo que hemos hecho es gerenciar un patrimonio. Y todo lo que hemos hecho es materializar lo que nuestros asesores nos dicen.
¿Qué parte de ese patrimonio se había desarrollado? Es decir, su experiencia empresarial yo no creo que la cuestione nadie en este país. Yeah. Por ejemplo, sus proyectos que existían. Pero ¿qué parte de ese patrimonio ha sido y cómo ha sido el cambio durante su gestión pública y antes y previo, que es lo que quizá pudiera llamarle la atención a la gente? Es decir, ¿qué parte de ese patrimonio la gente puede pensar? Bueno, este hombre llegó al gobierno, aunque la sociedad dominicana ha tenido un gran cambio en su desarrollo, sobre todo en la parte de su profesión, que es la ingeniería. ¿Cómo puede la gente valorar ese cambio? ¿Cómo usted puede establecer esos parámetros de cambio?
Adelante, ingeniero.
Mire, evidentemente que el ejercicio profesional en el marco privado no se ha detenido. No se ha detenido en el tiempo. Nosotros hemos seguido desarrollando proyectos a partir del 96 y hemos seguido la misma política de sustentarnos en recursos provenientes de la banca comercial. En relación, por ejemplo, al proyecto que se ha querido relacionar, nosotros tenemos ahí
El de Silver
la participación
sí, de Silver
del Banco Reserva con 5 millones de dólares, el Banco Popular con 7 millones de dólares, el Banco BHD con 25 millones
de dólares. O sea, que usted le debe a los bancos.
Y ahora, a esta altura,
que se lo debe a los bancos.
En este momento, nosotros tenemos a creencia solamente con la banca por encima de los 22 millones de dólares, entre otras creencias. Naturalmente, este no es el único ingreso que recibe este holding. Exacto. Nosotros tenemos un histórico acumulado de proyectos ejecutados y vendidos que nos permite inyectar a los proyectos futuros este capital. Es decir, que realmente esto hay un evidente crecimiento porque es un ejercicio privado que no se detiene, que no tiene nada que ver con un ejercicio público. Melton.
¿Dónde andino? Yo sí. No quería hablar de ese tema porque parte de esa encerrona, que yo no quisiera que fuera convertido en un ejercicio profesional. Yo decía que lo conocí en el edificio de Andy 13. Era suyo. Teníamos oficina enfrente con la Western Energy Dominicana. Yo estaba allá.
¿Y qué año fue eso?
93, 92.
Que ya yo... ¿El PLD no estaba en el poder?
No. 92, yo vine a Nueva York, entré ahí a la Western Energy. Ya yo había conocido la historia desde cuando Mauricio Báez, quién era de Andino, y me dediqué a investigar cuáles eran los millonarios del PLD. Yo contaba cuatro y yo creo que me sobraba uno. Entre ellos estaba de Andino, de los millonarios, dueños de torres, un ejercicio profesional exitoso. No lo estoy alabando, se alaba su historia. Entonces, él ha hablado de un patrimonio de 40 años, yo tengo más de 25 que lo conozco. Entonces me llama un magistrado que me dice, ahora de Andino es el banquito de picar carne. Hay que picarlo. Bueno, con obras que se han hecho en beneficio incluso de la sociedad, que deben incluso premiarlo por los beneficios que han de la sociedad. No le estoy alabando. Ahí está el metro corriendo. Vaya y para acá, trayendo y llevando. Además de la plusvalía que da, un ejercicio profesional ganando dinero, pero poco tiene. Poco tiene antes de llegar a la función pública. Porque aquí nos damos la tarea de hacer media mentira y media verdad, de colocarla y buscarla como verdades. Entonces, yo quisiera saber, ¿cuándo comenzó usted su ejercicio profesional productivo en bienes raíces y en gestor de empresas de la construcción?
Mire, nosotros ingresamos, se pega el micrófono, por favor. Ingresamos a la actividad pública con el ingeniero Bienvenido Martínez Brea, sí, en la oficina técnica de la presidencia.
Debe sí.
A la sazón, nombrado como supervisor de obras del Estado. Nos tocó la tarea de supervisar las obras habitacionales del ingeniero Bisonó. Después que Balaguer sale del poder, nosotros nos vamos al ejercicio público. Nos dedicamos no a la aventura, sino a renunciar a ser funcionario público. Y nosotros comenzamos nuestra gestión a la salida del gobierno, comenzando haciendo proyectos unifamiliares. Me acuerdo que un primer proyecto, después del Club Mauricio Báez, que fue en el año 77, que fue nuestra primera obra pública con motor. Un proyecto en la calle Costa Rica, de unas 10 viviendas, sustentada en un préstamo de la central de crédito. Y nosotros nos trasladamos a Nueva York a vender las casas. Y logramos un nivel de credibilidad, que allí los que compraron las casas creyeron en nosotros. Y ahí inició la carrera de proyectos.
¿Qué año?
En el año 78, 80. Entonces, de ahí comienzan a generarse proyectos. Me acuerdo yo que le puse un proyecto Residencial Otto, uno de nuestros hijos, que eran viviendas en hileras, por la calle, una calle paralela a Costa Rica. Y de ahí nosotros comenzamos a desarrollar en el sector este decenas de proyectos bajo el mismo marco conceptual. Lo que ganábamos en un proyecto, nosotros lo acumulábamos. Yo me compré un carrito de 1.200 pesos, un Triumph, y yo tenía mi oficina en el baúl del carro. Y me acuerdo una anécdota que me sirvió mucho, de un profesional de la pintura rico, que cuando llegó a cobrar el día de pago, yo estaba en el baúl del carro preparando y ensobrando los sobres de pago. Me dijo, mire, un ingeniero así no puede llegar a parte. Y yo lo oí cuando lo dijo. Y eso me hizo, me constituyó un reto para mí. Y después de decenas y decenas de proyectos, yo tuve que encontrarme otra vez con ese pintor, procurando conseguir el contrato de pintura de uno de mis edificios, uno en la Avenida México. Y yo me tuve que ver la cara con él. Yo, mire, a usted yo le voy a dar la pintura del edificio. ¿Usted se acuerda de lo que usted dijo? Yo quiero que usted me pinte el edificio.
¡Wow!
Y él pintó el edificio. Y él entendía que yo le iba a recordar ese episodio. Yo no se lo quería recordar porque yo lo que él quería agradecerle la inyección de impulso que él me dio, porque él hirió en el amor propio a alguien que no tenía nada. Yo sustenté mi familia de 12 miembros, 9 hermanos, comenzando ganando 2.5 pesos a la semana en una banca de apuestas. Yo dejaba 2 pesos a mi mamá. Después fue que conseguí el trabajo como vecino, me pagaron 37 pesos mensuales. Y yo cargaba el tránsito del topógrafo. Y aprendí a manejar el tránsito del topógrafo. Y fui ascendiendo poco a poco. Y el sustento de mi graduación estuvo en base a un crédito estudiantil que me dio Juan Bosco Guerrero. Con ese crédito sostenía yo a mi familia y sostenía mis estudios. Pero nunca dejé la responsabilidad de sostener mi familia. No viví una juventud acorde con los tiempos del entonces, porque mi padre era un rifero y yo tenía que quedarme con él viernes, sábado y domingo a llevar el control de las rifas. Mientras los jóvenes de todo el barrio disfrutaban la fiesta, yo tenía que estar en la casa esperando quienes iban a jugar, pómele tanto al 10, tanto al 20, y en la noche de sábado esperar al aguantero para reportarle el resultado de la GIE, porque mi padre no sabía leer. No sabía leer, o sea que finalmente mi padre murió a los 50 y tantos años, y con apenas 14 años me dejó la responsabilidad de conducir mi familia. Y yo asumí la responsabilidad desde el día que él murió. Y tuve la suerte de estar enclavado en un barrio de Villa Juana, donde adquirí el hábito de estar integrado a jóvenes preocupados en el entonces por la situación del país. Yo estuve militando en Línea Roja. Yo fui de los que estuve de frente a la banda.
Yo lo sé.
Y yo amanecí en el Club Mauricio Báez, estudiando. Y fui el constructor del Club Mauricio Báez. Y la experiencia que yo viví, realmente, no he escrito nada. Pero es una experiencia que me llena de orgullo y es con la cual yo estoy criando mis hijos.
Bueno, sí. Mire, por esa misma trayectoria, ingeniero, es que usted tiene que hacer un esfuerzo porque se aclaren las cosas, porque no es justo que después de ese comportamiento que usted dice haber tenido, en la postrimería de su carrera profesional venga esta avalancha, esta ola de acusaciones, y usted ha admitido aquí que eso lacera a su familia. ¿Qué significa eso? Que si usted fuera un charlatán, a usted no le importa. Si a usted le importa, es porque usted no es un charlatán. Le importa lo que digan de usted, de su patrimonio, y que eso, cómo eso puede dañar a su familia, la sensibilidad de ellos. Entonces, es importante que algunas cosas se aclaren para que la sociedad tenga una opinión pública sobre usted y su familia positiva y no negativa. ¿Qué lugar usted va a ocupar en la historia? Entonces, en virtud de eso, cuando se hizo el reportaje, yo vi una parte del reportaje, cuando se hizo, a usted se le hicieron alguna pregunta y usted dijo, yo no puedo responder eso ahora porque tengo que consultar a mis asesores. Significa que ya han pasado varios días de eso. Se supone que ya usted consultó a sus asesores y me gustaría saber si esa pregunta que usted no pudo contestar en ese momento porque no tenía la asesoría presente, ya usted está en condiciones de responderla y ojalá que utilizara nuestro medio para eso. Pero como no voy a tener más tiempo de preguntar, quería completar lo siguiente. Si usted dice que se ha comportado correctamente, ¿qué motivo tendría entonces que le hagan este tipo de abordaje, este tipo de entrevista? ¿Por qué a usted? Y tercero, ¿cómo están sus relaciones
con el gobierno? Esas tres preguntitas.
Bueno, a la luz, valga la redundancia tu apellido, de este cuestionario, evidentemente que nosotros hemos hecho la consulta con los profesores. Y en el marco y contexto de lo que constituye ese amplio cuestionario, quiero decirle que ahí hay preguntas que nos ponen a nosotros en condición, por decirle un ejemplo, de desnudar la intimidad del contrato matrimonial que tengo con mi esposa. Hay preguntas que conllevan a desnudar interioridades que nuestros asesores nos dicen, no, en ese escenario usted no debe responder. Y yo tengo que ser consistente con lo que es la recomendación de mis asesores. De que yo estoy en disposición de responder todo ese cuestionario, es verdad. Ahora, ¿en qué escenario? ¿Bajo qué requerimiento? Porque yo no estoy siendo acusado. Yo no tengo un expediente. Entonces, yo no estoy obligado...
Y un programa no es un tribunal.
Yo no estoy obligado a desnudar interioridades que no me son aprobadas por mis asesores ni por mi familia.
¿Y cuáles usted puede dilucidar aquí?
Presentar el patrimonio es una obligación de la ley.
Sí, pero es que el patrimonio está presentado. Está presentado y es consistente con la verdad y lo he reiterado. Está presentado en función de que quien les habla no tiene la titularidad de ninguna de esas empresas. No tiene la titularidad de ninguno de esos bienes. No es accionista de ninguno de esos bienes. Es simplemente un gerente con la obligación de preservar ese patrimonio y con la obligación de gerenciar en base a que eso se preserve. Todo cuanto yo estoy diciendo no es nada casual. Es algo que se me ha recomendado, que es lo que no lesiona y no me expone.
O sea, usted no puede responder, según la opinión de sus asesores, ninguno de los cuestionamientos que se le hizo.
No es ninguno. Es que realmente el contenido del cuestionamiento tiene un trasfondo.
Lo que se refiere, tal vez se refiere, en lo que se refiere, digamos, a la organización del patrimonio privado, ahí le he recomendado que eso, cualquier instancia que lo requiera, pues ahí
lo haría.
Pero sin embargo, en cuanto a lo que tiene que ver con cualquier cosa de su manejo público, ya es otra cosa.
Otra cosa. Por ejemplo, a mí se me olvidó decir algo importante de mi ejercicio público. Es que las obras que quieren ser cuestionadas ya fueron auscultadas por el organismo correspondiente. La Cámara de Cuentas se aposentó en nuestras oficinas hasta el periodo hasta el año 2012. Y las dos primeras líneas fueron auscultadas. Y no hubo ningún hallazgo. No solamente no hubo ningún hallazgo. Fue una resolución sin salvedad, que es algo no común. Esto evidencia evidentemente que hubo un manejo consistente con el apego a la ley, independientemente de los ahorros del proyecto. La auditoría arrojó el manejo que fue consistente con una defensa del erario.
Entonces, de la pregunta, pregunta que se le hicieron en el programa, que usted no pudo responder en ese momento, todavía usted no, los asesores le sugieren que no la responda, o hay alguna que usted quisiera responder.
Mira Julio,
sobre todo lo de los Panama Papers, que es lo que a mí más me interesa.
José, tú eres muy hábil, inteligente y juicioso. Yo realmente te doy ese calificativo y admiro.
Muchas gracias.
Contarme entre tus amigos, entre los Julio y Eber y los demás. Pero tú debes de entender que en el ejercicio público, yo no soy un político, pero por inferencia, uno aprende a desarrollar un olfato. El que anda con un cojo, el año cojea. Se dice un dicho.
Yo no creo eso, pero...
Pero dice un dicho así. Entonces, lo que te quiero transferir es el hecho de que estar tanto tiempo en el ejercicio
público... Ya usted ha aprendido.
He aprendido lo suficiente para entender. Fíjese que yo no me voy a referir nunca a la persona que me hizo el cuestionario. Nunca. Porque mi intuición y mi olfato me dicen que el asunto no está en ella. El asunto
¿y en quiénes estaría?
Bueno, en sectores que yo desconozco. Pero mi intuición me dice a mí, mi intuición me dice a mí, por simple ejercicio, como un empresario, que yo puedo tener elementos para inducir que el costo de ese proyecto
El costo de este proyecto fue tan elevado.
Cuando habla de proyecto, se refiere a la investigación.
La investigación simultánea en tres países durante nueve meses.
El costo de ese proyecto no lo asumió esa familia.
Ya eso es una noticia. Entonces, es una información
importante.
Esa es una respuesta.
Lo que infiere que nosotros entendamos que hay sectores ocultos posiblemente detrás de todo esto.
Pero la información que ella presentó es falsa. Porque eso es lo más importante. Esos documentos son falsos.
Yo no he dicho que es falsa. Yo solamente estoy diciendo que nuestra estrategia obedece a entender que tras esa cabecilla hay un personaje o un grupo, tras un propósito. Por vía de consecuencia, nuestra estrategia tiene que ser consistente con el seguimiento de ese grupo secreto que ha escrito un guión. Nosotros estamos esperando cuál va a ser el próximo capítulo de esta novela. Nosotros no podemos tirar todas
las relaciones con el gobierno.
La pregunta tuya está pendiente, pero no importa. José le pregunta por la relación con el gobierno.
No, yo digo las relaciones con el gobierno actual. No sé por qué, porque
entonces pregunta que dónde viene eso. Y por casualidad le pregunta, ¿y cómo está su relación con el gobierno?
Dicen que el metro está parado.
No, el metro no está parado.
Sí,
el metro está parado.
Pero la línea que va a Santo Domingo Este.
No, es que la línea.
¿Está como mismo parada?
No está parada. La línea está ejecutada casi en un 100% en su obra civil. La línea ahora agota su fase de lo que es el sistema integral, que implica los diferentes subsistemas, los sistemas de electrificación, transformación, accesos y peaje, todos los que son las interfaces entre el puesto de mando y el.
¿Cuándo podría estar en servicio pleno?
En el 2020.
Esa línea.
Mire,
en febrero.
Para las elecciones,
mire, es una buena pregunta.
En febrero del 2020.
Para las elecciones, ¿no?
Yo le diría que usted me pone en un apuro, porque yo tendría que hablar cosas que entiendo no debo decir ahora en este momento.
Ingeniero, ¿cómo están sus relaciones con el gobierno?
No, bien.
Bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al presidente?
Era un funcionario preguntándole.
No, es una buena pregunta. Ingeniero, el reportaje que hizo Alicia Ortega es lo que ha provocado su presencia aquí. Y hemos hablado de elementos tratados en el reportaje y de otras situaciones. Pero bueno, mis inquietudes básicamente tienen que ver con el reportaje que lo vi como cualquier otra espectadora. Y dice que tiene 28 empresas, usted nos ha aclarado que son 22, en las que usted de una o de otra manera participa. De esas,
en todas participo como gerente. No tiene ninguna claridad.
Bueno, pero por eso dije, de una o de otra forma. Ahora, de esas, explica el reportaje que hay tres de manera particular que han aportado unos 788 millones para la ejecución de la plaza comercial, que está de hecho cerca de aquí del Sol. Y cuando uno busca, por ejemplo, en internet, en la página de la Dirección de Impuesto Interno, esas empresas que son Sider, Laker y Iron Buy aparecen como que no están registradas. Entonces, si aportaron a la sociedad que erigió esta plaza comercial, ¿cómo es posible que no estén registradas en impuesto interno? Me refiero a una búsqueda simple que se hace en la página de internet. Y a su vez le pregunto, ¿cuál es su vínculo con Demetrio Rodríguez, de 71 años, un señor que vive en Gascue, que el programa lo entrevistó de una manera muy breve? Pero, ¿cuál es su vínculo con ese señor? ¿Qué tiene él que ver con sus empresas y con su persona?
Mire, la primera pregunta que está en el cuestionario, prácticamente está firmado que esas empresas trajeron fondos fuera o inyectaron fondos por un valor de 700 millones de pesos al proyecto. Esto evidencia un total desconocimiento de quien formuló ese cuestionario. ¿Por qué? Porque el concepto que yo expliqué, en términos de formato corporativo, está integrado por la empresa en capacidad, dije, de asumir actividades consistentes con la ley, entre otras, asumir titularidad de bienes, de acciones, de proyectos,
pero también asumir titularidad de procesos de capitalización.
Pero
eso es consistente con esos proyectos de capitalización que nosotros hemos tenido que ir ejecutando por los ingresos de la banca al proyecto. Cuando la banca ingresa, la banca o por vía X, un ingreso al proyecto, al término del año, sumaron 500 millones de pesos, a eso hay que capitalizarlo. Se presenta ante la renta, se pagan los impuestos correspondientes.
Pero es que no están registradas en impuestos internos. Que,
sí, están registradas.
Cuando entras a internet, yo digo la búsqueda simple de internet, aparece que no están registradas.
Están inscritas, pero lo primero que tienen que entender es que esas empresas...
¿Y dónde encontró el dato? ¿Fue ahí que lo encontró?
Ella lo encontró. Yo estoy diciendo que cualquier persona, puede acceder a la página y lo encuentra.
Puede venir acá y ponerse en el micrófono, porque si no... Pero la audiencia no entiende. El que quiera de ustedes participar, venga y se identifique. Pero estar hablando así crea un caos.
Lo que quiero que sepa es que eso no obedece a la verdad. Esas empresas no han inyectado recursos. Porque lo que quiero dejar entredicho es que tenían recursos fuera y lo inyectaron. No. Esas empresas se seleccionaron para que estuvieran ahí, para que en el momento adecuado ejercieran una función. En este caso, ejercieron la función de tener la titularidad de ese proceso de capitalización por vía de una inyección de recursos que vino de la banca privada
administrar esos recursos.
Bueno. Y sobre el vínculo con
Demetrio Rodríguez es como un hermano mío.
Ok, eso yo lo
ocupo. Es un hermano mío. Mire, ese mayor.
O sea, es verdad que él tiene titularidad de alguno de los proyectos suyos. Eso es verdad.
Que él ha firmado, que usted le habría pedido que firme algunas cosas, y él la firma porque es
un
amigo suyo.
Porque lo presentaron como si fuera el dueño de todo lo suyo.
No, el marco conformado en torno al patrimonio tiene empresas que son titulares, tenedoras de bienes. Y esas empresas, como tenedoras de bienes, si tienen una cantidad importante de bienes, que en un momento dado, Dios no lo quiera, me desaparece del medio. Entonces alguien debe hacer cumplir mi mandato. Entonces es lógico que yo busque una persona de suma confianza en la cual yo pueda decir, mira, si yo no estoy, este es mi mandato y mi último deseo es que mi familia se acoja a esto. Entonces por eso usted como un representante de la entidad tenedora no puedo coger un hijo por razones obvias, sino por una persona que es de mi confianza, es como un hermano mío. Esa persona y yo nos grabamos juntos. Yo lo conocí viviendo en un cuarto, en un patio, que cuando llovía de noche tenía que amanecer con el pegado a la pared. Y yo me lo llevé a mi casa y vivió conmigo por muchos años. Un hermano
patio. Ahora vive en Gasco, según él.
Ahora vive en Gasco, modestamente, porque es muy sencillo, él no aspira sencillamente a mantener conmigo el vínculo de hermano.
Usted quedó de consultar con su equipo financiero para volver a donde Alicia a responder las preguntas que ella le hacía. ¿Va a volver?
No, yo voy a volver donde el equipo financiero y legal me recomienda. ¿Entiendes? Porque a la luz de la experiencia vivida.
Si lo llama impuesto interno, lo lleva
mire, tenga cuidado con ese equipo, ingeniero.
Él no ha terminado.
No pudo evitar que su familia se sintiera lacerada por lo que le hicieron. Tenga cuidado, apele más al sentido común.
Bueno,
yo no conozco el equipo,
usted dice.
Pero hay cosas aquí que yo no creo que usted encuentre un medio menos hostil que el nuestro para exponer sus posiciones. Y no creo que el equipo, porque usted es amigo nuestro, cuando usted lo cuestiona, yo me siento cuestionado. Porque yo soy miembro del comité central del partido al que usted pertenece. Y usted es funcionario de mi gobierno. Entonces yo lo que quisiera es que usted salga bien. Yo no tengo ánimo de atacarlo, sino de que usted pueda explicar las cosas. Entonces, si a su familia eso le está haciendo daño, el equipo financiero solamente ve números. Y la parte emocional, y la parte ética, y la parte humana de eso que le preguntan a usted todos los días por la mañana, si usted es responsable de lo que le
pasa. Pero usted, un asesor contratado al efecto, hace su trabajo, pero no está exento a que pueda cometer errores. Él no está pensando que Danilo Peña es un contratado, pueda ser llevado a esta situación. Él está pensando hacer el trabajo que sabe hacer, pero no está exento, como cualquier profesional, a cometer errores.
a ver la profundidad que, con que él debe emplearse, porque está frente a un funcionario público. Bueno, señores, yo creo que
qué bueno que le explique, sí. y no creo que sea complejo. Aparece dentro de los cuestionamientos una persona que es funcionario del metro y está registrado dentro de el ámbito de la corporación. Financiero. Sí. La relación de esa persona con el metro y sus funciones en su corporación privada. ¿Cómo él puede conllevar
ingeniero,
eso?
Ingeniero, yo sumo, ¿por qué usted acudió a la entrevista con Alicia Ortega? ¿Cuál fue la excusa, por decirlo así, que sirvió para que usted se sentara, ¿verdad?, con ella a dialogar?
Mire, yo no quería...
Y usted no ha dado a dar entrevistas, por cierto.
No, yo no quería referirme a ese tema, porque todo cuanto ella ha representado para nosotros, lo que ha originado es una multinación de la familia laboral, por eso, toda su familia, sus nietos y sus hijos. Es lo que manda un hijo entregado a la palabra de Dios. Y yo quería pedirle que no me permitiera, no referirme a ella. No quisiéramos lastimarla, ni que ella entienda que hay sentimientos que no sean los sanos y auténticos de un hombre que...
Con relación a lo que le preguntaba a Bolívar. ¿Para qué?
Sí, la de, es decir, la función, por ejemplo, la persona que trabaja en el metro, que ella presentó...
El asesor financiero.
Que también, dices. Sí, es decir, ¿cuál es su papel en el servicio público y cuál es su papel
en su empresa,
en la empresa suya? Es decir, si él tiene función en la empresa,
él ha sido
remunerada en ambos lugares o solo...
Desde antes de él ser funcionario público, fungía como nuestro asesor. Y en una ocasión elegimos al efecto, por la necesidad del momento, que él firmara como comisario.
¿De quién estamos hablando?
Del licenciado José Manuel Hernández.
Bueno, Eury.
Finalmente, ingeniero, de mi parte, todos los bienes que usted posee, o sea, activos y pasivos, del que usted es dueño, no de que usted no tiene titularidad, sino lo que usted tiene de verdad. ¿Usted en las declaraciones que ha hecho lo ha colocado?
Todo.
O sea, no hay nada que sea suyo, que sea suyo de verdad,
todo
como dice.
Todo lo que está en las declaraciones de bienes consistente con lo que nosotros
mandamos. ¿Y a cuánto asciende su patrimonio? ¿Lo recuerda momento?
Bueno,
gracias, sus asesores disminuyeron el impacto que había tenido el programa del lunes en las redes, en la prensa escrita... No. En eso no me voy a meter, ¿verdad?
Pero yo no he dicho que lo disminuyeron. Yo lo que he dicho es que nuestros asesores están siendo consistentes con una estrategia por cuando estamos frente a un guión trazado que nosotros desconocemos. Entonces nosotros entendemos que no debemos lanzarnos con todas las municiones que poseemos, esperando realmente el segundo caudal.
Pero pues muchas gracias.
Solamente quiero destacar, Julio, el impacto de esta entrevista y que ahí atiende muchos medios.